Esta pista está cabrona.
Bipín, bipín, bipín.
Mira, acorde y rima, acorde y rima, acorde y rima, acorde y rima.
Eccentrics on the fucking.
Mira. Bienvenidos a Acordes y Rimas. Estamos en el micrófono sin estar en una tarima. Mi nombre es Chris, ando con el Joti Luis tirando contenido, quedándonos con todo esto aquí, resemoñando mucha música y películas. Tenemos a la compa con dolor en la vejiga.
Saludos, esto es otro episodio de Acordes y Rimas. Ando con el Negrito Cepillado y Raúl García Romera. Dímelo, negro.
Yeah, yeah. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Todo bien?
Activado. Tú te pusiste a hacer la asignación de esta reseña y te juqueaste.
Ah, ¿cómo que me juqueé? vamos a hablar del esfuerzo honesto este.
Así se debió llamar el disco.
Sí, esfuerzo honesto. No alquimia, porque eso me encojona más, cabrón, porque yo digo como que yo creo que este cabrón, la única cosa que ha leído es el título de un libro de Pablo Coelho y eso me encojona más, cabrón.
Eso al psicólogo o el rehab se lo dio para que, mira, sí, leíste esto para que desvíes tu mente y te despeje.
Sí.
Mira, vamos a esta reseña rápido porque hoy se graban dos reseñas. Uh-huh. Esto es, para el que lo esté oyendo, esto se va a grabar el 14 de abril, pero uh-huh, es porque estamos dejando episodios preparados para yo poder cogerme unas vacaciones tranquilo. Aunque uh-huh, ni tan tranquilo, cabrón, porque yo me voy el viernes y el viernes sale Taylor Swift, sale Pearl Jam.
Sí, hay mucho trabajo.
Enseñándose por allá como quiera.
Mucho trabajo, pero como quiera te vas de vacacioncitas, no vas a decir para dónde, ¿verdad? No vaya a ser que tenga.
Voy a ver a Bruce Dickinson.
Sí, pero no vaya a ser que tengas fanáticos locos allá y te guinden de
esos que se una
de la autopista en un puente, como hacen esos cabrones.
Mira, vamos allá. El disco se llama Alquimia, de MC Ceja. Uh-huh. Salió hace 10 días, el 4 de abril del 2024. Y antes de entrar a su música, tenemos un Patreon que está a 6 pesitos. Ajá. En el Patreon todos los jueves hay live. En los live hablamos de noticias. Ese era el episodio al que acostumbrábamos a hacer de noticias en el podcast regular. Pues lo dejamos para Patreon, para los live. Ahí estamos en cámara y también lo tiramos en audio. Uh-huh. A la misma vez, la semana pasada estrenó Jeffy. Algo, una cabronería nueva de Chris, que en verdad eso está a otro nivel.
Está bien, cabrón. Puede ser, cabrón, que nos estemos despidiendo de Chris.
Ajá, Chris ahora va para su estrellato, de verdad.
Sí, cabrón. Lo próximo es que vamos a ver a Chris con Chenti con Molusco, cabrón.
Lo próximo es nosotros llamando a Chris para que nos dé taquillas de palco.
Sí. Y que no se va a acordar a quién era. Va a ser como Marc Anthony, cabrón, que Marc Anthony cuando pegó se le olvidó que él le abría los conciertos a Orlando Collado, cabrón. Tú le preguntabas, ¿te acuerdas de Orlando? Y te decía, Orlando, ¿quién es ese? Yo no más, ¿quién es ese Orlando? Y tú, hablo, cabrón.
Pues tenemos, ahora ya yo tiré, ya, bueno, lo tengo para el 21 de abril. Puse en draft la tercera edición de Rockera Señora. Uh-huh. Esta fue dedicada a Steven Tyler. Y en estos días voy a tirar un ranking discográfico a obviamente a la discografía de Eminem. Uh-huh. Son 10 disquitos y yo creo que ya tiene como que los discos necesarios para hacerse un ranking.
Steven Tyler es la señora que yo veo en una noche que me da un dolor de pecho y voy al hospital. Y la veo a las 3 de la mañana con un cigarrillo en la mano diciendo, no, tú sabes dónde dejaste el bowl de sopa que yo he tirado ahí, que sí. Así, Steven Tyler es esa vieja exactamente que tú te encuentras en Santurce a las 3 de la mañana.
Sí, que tú dices cualquier cabronería y te pregunta, ¿qué signo tú eres? Ah, con razón.
Y eso conflige con el eclipse que hubo en estos días.
Cabrón. Mira, pero nada, está 6 pesitos del Patreon. También denos follow en Spotify y esto arrancó. La portada a mí me gustó, ¿qué tú crees?
Sí, está muy buena, se ve nítida, se ve como algo que hubiese escrito Dan Brown, ¿verdad?
Ajá, sí. Y a la misma vez, pues, como que te dice que el disco es algo serio, que es un concepto.
Sí, le está metiendo empeño. No hay duda de eso. Y como te digo, ahora mismo Billboard Magazine seleccionó en Ciseja, ¿verdad?, como uno de los 50 mejores raperos. Yo estoy de acuerdo con eso. Uh-huh. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Porque en el momento en que empezó Ceja, ¿verdad?, era cuando nosotros teníamos 13, 14, 12 años. Y todavía, ahora mismo, pues, yo quiero pensar, o por lo que se ve, ¿verdad?, él está en una mejor posición económica de la que ha estado en su vida. O sea, mucho mejor de que cuando empezó. Eso quiere decir que sigue bastante vigente en un círculo, ¿verdad? Eso no lo duda nadie. Que en sus anteriores producciones me ha dejado esperando más. Sí, pero,
un montón.
Pero siempre he entendido que es lo que está tratando de hacer. Por lo menos en sus anteriores producciones.
Sí.
Entiendo lo que trata de hacer. Está tratando de hacer un reach out a un público. Y para con los propósitos de hacer dinero, pues lo entiendo completamente.
Es una mente negociante.
No es una música que maybe no está dirigida a nosotros. O si está dirigida es a los nosotros que no quieren enterarse de que ya somos nosotros, de que estamos en esta edad. Pero siempre por lo menos me tomo la tarea de escucharlo porque yo creo que de lo que salió del género underground, Ceja sigue siendo mi MC favorito. Y lo sigo, ¿sabes? Sigo teniendo un respeto cabrón por él.
Pues claro.
Por eso me duele muchas de las cosas que voy a decir.
Ceja estaba adelantadísimo en los 90.
Sí, definitivo.
Yo pienso que sin Ceja, y no es que Ceja era el único bueno, pero sin Ceja en los 90, aquí en Puerto Rico, yo no le hubiera tenido tanta esperanza al hip hop en Puerto Rico.
No, definitivamente fue el que, para mí Ceja fue el que levantó la vara y lo urgió a crecer a ellos. Y cuando todo el mundo se pasaba diciendo, Vico es el mejor, Vico es el mejor, Vico es el mejor, yo decía, no, Ceja es el mejor.
Sí, como rapero, Ceja siempre fue mejor que Vico, sí.
Siempre, siempre. Lo fue, lo es y lo seguirá siendo.
Y lo seguirá haciendo. Eso es para dejar claro. Voy a hablar por los dos, pero este MC que estamos reseñando fue nuestro MC favorito en los 90 en español.
Sí. Probablemente sigue siendo mi MC favorito puertorriqueño. Probablemente.
A mí está entre Elite Juan.
Está entre Elite Juan, pero ¿sabes qué? A mí me gusta más el flow de Ceja. Aunque Tecuan haga todo lo correcto que tiene que hacer y maybe Ceja se desvía a veces de esa ruta. ¿Ah?
Y Tecuan es underground de verdad.
Sí, Tecuan es underground de verdad, pero, mano, pero la fluidez de Ceja, brother.
Esto es algo que ni le molestará a Tecuan escucharlo.
Claro que no.
En verdad, Ceja en los 90, como dije al principio, estaba demasiado adelantado. Rapeaba en Spanglish, usaba metáforas que todavía no pueden hacer los chamaquitos.
Mira, Ceja todavía es bueno, pero Ceja en ese momento a mí me impactó tanto que probablemente yo nunca voy a dejar de escuchar nada de lo que tira en sí Ceja. Así fue el impacto. Aunque no me guste nada de lo que saque y no me gustó el disco anterior, sale uno nuevo, lo voy a escuchar como quiera.
Claro.
Porque el impacto fue tan fuerte que de verdad no voy a poder dejar de escucharlo nunca.
A mí me pasa con un par de MCs que siempre me decepcionan, pero porque realmente la carrera de MC Ceja, tanto en la música como fuera de la música, ha tenido muchos hit and miss y mucho más miss que hits.
Sí.
Pues también es que él es un tipo que apunta para el underground,
claro,
y no comercial, y ha intentado meterle a lo comercial. Él dirá que, exacto, a lo mejor le ha ido bien en lo comercial, pero la realidad es que no. Aunque a mí me encantó la canción que él hizo hace par de añitos con Alberto Stelly y Nelson, Bacalao.
Sí.
Esa ahí me tripió.
Hay dos o tres segmentos que sí. Hay dos o tres segmentos que vuelvo y te digo, podrá ser resonante en algún sector o en algún segmento de lo que se considera como lo comercial. ¿Debería ser más famoso? Claro que sí. Debería ser más famoso. Mucho más famoso porque lo que pasa es que cuando un panel de críticos tiene que devenir a decirle a todo el mundo de los mejores es este, aunque no haya gozado del público, ¿verdad? Del uh-huh. favor del público en su mayoría, porque siempre ha tenido su fanaticada y sigue teniendo su público, porque créeme que si sus discos no se vendieran y su música no se vendiera, él no estaría invirtiendo en eso, porque nadie está en esto para perder, nadie. Uh-huh. Uh-huh. Eso significa que no está perdiendo. O sea, ahora mismo entiendo que, bueno, yo no sé si él es millonario como él clama ser millonario, pero yo entiendo que está muy bien económicamente.
Sí, tiene que ser millonario.
Sí, muy bien económicamente. Eso, algo le está saliendo.
Uh-huh. Vamos a arrancar con esta business. Esto es un uh-huh. concepto, trata de la alquimia, que muchos lo conocen. Él lo explica más adelante. Yo entiendo que lo dio a explicar más al principio, lo explica en las últimas canciones. Alquimia, mucha gente lo conoce como el mineral, cuando el metal se convierte en oro. Uh-huh. Pero él lo hace aquí más o menos, lo hace en diferentes versiones, pero es más de su caída y cómo resurgió y está en el tope otra vez. Por lo menos
sí, además de convertir todo en oro, también es el proceso de encontrar la fuente de la juventud. Ajá. A través de
magia y la vida eterna
y todas esas cosas, de la vida eterna, exacto.
Sí, el intro empieza. Otra cosa que hizo también que quedó bien fue que a todas las canciones o a casi todas le hizo video.
Uh-huh.
Y el intro ahí me tripió más verlo en video. Empieza sonando su primer single como solista, ¿verdad? Que fue Confusión.
Sí.
Que eso fue para el que no sepa, de Luz Solar de 1996. Entiendo que este fue el primer o de los primeros reggaetones que pegaron en la radio.
Sí.
Eso está cabrón porque se llama reggaetonero, pero cogió un reggaetón y lo pegó.
Yo tengo entendido, ¿verdad? Porque yo no lo conozco a él en persona, de verdad. Yo lo vi en vivo dos o tres veces en Copacabana y en varios antros de esos de perdición que nosotros íbamos antes. pero nunca conversé con él ni nada de esas cosas.
Yo lo vi bien serio.
Sí, él yo siempre lo vi como un tipo bien serio, que era de su corillo, de verdad, y aún lo veo así.
Yo vine a hablar con él hace unos años, que me lo encontré en Barman del Mar en la piscina, y pues sí, es cool, cabrón, porque estaba con la familia y todo eso, pero para aquellos tiempos yo lo veía, en verdad era serio, y un tipo uh-huh. 6 y pico, es bien alto.
Sí.
Pues en el intro sale Wiso G, le está explicando a su hijo lo que uh-huh. es un cassette. Y entre, pues, ellos van como que un kiosquito a ver cassettes y el nene coge el de Luz Solar y él le pega a explicar lo que es la Luz Solar, lo que era el underground, cómo ellos estaban haciendo este movimiento que existe ahora sin saber que lo estaban haciendo. Y nada, le dice como que, va a mamar, escúchate en Ciseja, cabrón.
Yo me hubiese buscado a Eric para hacer ese intro.
A Dieyeri hubiese quedado y jugué puta, cabrón.
Yo hubiese buscado a Eri porque en verdad no entiendo. Sí, yo sé que maybe Wizos es como el colector de lo que es la esencia de la historia musical del underground y todo eso.
Ya
él
es el viejito del underground.
Aunque, ¿cómo te digo? Tú sabes, no estoy diciendo que no fue parte, pero Wizos fue una parte bien breve de underground.
Sí, Wizos estuvo por el ladito.
Exacto.
Es que también pasó la mayoría del tiempo preso, ¿verdad?
Sí, no, por problemas personales y se le da el reconocimiento siempre y todas esas cosas, pero ahora él es el que tiene los Elder Scrolls y yo digo como que, no sé, yo siento como que él debió buscar
Porque Blanco está muerto.
Exacto, pero yo siento que él debió buscar una persona que tuvo que ver más con su formación y quién mejor que DJ Eric para eso.
Porque tiene a Polaco en el disco, pero DJ Eric es el que en verdad estuvo pendiente a su evolución desde los stream mix.
Seguro.
Nada, ese fue el intro del disco y rompe con la primera canción que se llama Verdad Distorsionada. Desde ahora voy a adelantar que aquí es como que casi todo lo es interlude canción. Verdad Distorsionada es un boom bap medio frutilupioso, con pianito y batería super seca. El disco es producido, para no tener que repetirlo en todas las canciones, por el productor Jai Itoli. Y en algunas canciones pues también aparece Ceja como que colaboró. Ceja habla de su forma de rapear, de lo bien que está después de haber estado tan jodido. Cuenta que ha tratado de ayudar gente, pero no se dejan. Solo le gustan vivir de la mentira y de la película. Hace una referencia a Jay-Z con lo de ¿qué quieres? ¿500 mil o hablar conmigo, ¿verdad? Que eso era como un trend que se fue de Jay-Z. Sí. Es un tema bastante serio. Dice de la tecnología y de todo lo que todo lo que está jodiendo el presente. El Exacto. coro no me gusta un bicho y esto puede que me escuchen decirlo varias veces.
Sí, esa es la canción que es como, ¿cómo te digo? Medio conspiracy theories. Es la canción, en algunos de sus comentarios. En general, yo pienso que la manera de rapear es un poquito más moderna, pero sí, desde arrancada me gusta porque está manteniendo el timbre de voz con el que nosotros lo conocemos. Uh-huh. Que eso es una cosa muy importante que yo no notaba en ninguno de sus discos anteriores.
Sí, lo había cambiado y no era bueno.
Ah, exacto. No, porque no se me parecía a él. Pero aquí está manteniendo su timbre de voz, aunque la rima está un poquito más moderna. No está mal, pero yo pienso igual que tú, que los coros en forma de chanteos o cancioncitas
a él no le quedan.
No le quedan y daña la experiencia. Como yo venía escuchando, yo decía, esta canción está bien, pero pudo haber quedado mejor.
A mí el mejor coro de ese es Me Introduzco al Funk.
Exacto. Porque rapeado es en su naturaleza. Exacto. Es lo que es él, ¿entiendes?
Como confusión es rápido.
Claro, claro. Sí.
La próxima es un interlude que se llama Over 30. Y ese está diciendo que este disco es para mayores de 30. Pero luego dice que hay chamaquitos que son inteligentes y las cachan, como ellos que se criaron en el knowledge. Eso para mí es extremadamente cringe, cabrón.
Sí, cabrón, eso te iba a decir.
Tú sabes, eso como me... nosotros que nos criamos en el knowledge.
No, cabrón, ¿cómo te puedo explicar?
Cabrón, bueno, dice que se crió en el knowledge y lo primero que dice en la otra canción es Aiga.
Mira, cabrón. Okay. No, ya vamos mal. Tú lo que estás implicando en ese interlude es que la juventud de ahora no es inteligente. La juventud de ahora, quizás, el problema que tiene ahora mismo es que es demasiado idealista. La juventud siempre ha sido idealista. Eso es una cosa que nunca ha cambiado. Pero la realidad es que hoy en día, como hay tanta información, la juventud es demasiado idealista, pero tiene un problema. Es demasiado idealista y a la misma vez quiere ser liberal. Y esas son dos cosas que no combinan. ¿Entiendes? Cuando tienes un idealismo, tú operas más o menos desde la perspectiva sectaria. Y cuando tú operas desde una perspectiva sectaria, no puedes ser liberal.
No puedes ser liberal, no.
No hay manera de serlo. Entonces, ¿qué pasa?
Ya eres parte de un rebaño.
Exacto. Eso crea una confusión. Y una confusión de ideas. Pero eso no significa que la juventud sea bruta. Yo entiendo que no son brutos porque la juventud hoy día tiene mucho más acceso a la información de lo que teníamos nosotros. Y yo entiendo que la juventud hoy día conoce... Es verdad que no conoce a lo mejor el mundo que les rodea, pero eso puede cambiar en 5 minutos porque lo buscan en su celular y ya, y se empapan del asunto, aunque sea para una conversación o una pelea en redes sociales. So, vuelvo y te digo, no todos los que nos criamos en los tiempos de SEA nos criamos con el knowledge, ¿no? Porque la gran mayoría de las personas que se criaron conmigo y mataron eran bastante mentes de pollo. Eran bastante mentes de pollo.
El mismo underground en general era bien mente de pollo.
Exacto. El underground era en estructura lo mismo que fue el punk. Pura rebeldía. No tenía una estructura. No tenía nada organizado. Exacto. No tenía nada organizado. Ellos lo único que hablaban era de fumar, de ser rebelde, de para el carajo la policía. Y entonces iban en una estructura todo el tiempo de que si una persona dijo algo, yo tenía que decir algo peor, algo que fuera más controversial todavía.
Sí. Si él te rapeaba rápido, yo tenía que rapear más rápido.
El underground se cimentó básicamente en lo que era el chiste de los aristócratas en Estados Unidos. Tú sabes que hay un chiste bien famoso que se llama Los Aristócratas, que se dicen entre los comediantes. Casi nunca lo dicen. Yo creo que Gilbert Gottfried nada más lo dijo una vez. Y Bob Saget. Pero en resumidas cuentas, el chiste empieza con una familia que se compone de dos niños, un perro y un matrimonio que entran a una audición de un scout de talento. Y ellos le dicen, nosotros tenemos un acto. Y entonces el chiste donde varía es que cada comediante se lo dice entre ellos y el acto ponen cosas bien perversas que hacen y incluyen racismo, pedofilia, puede incluir todo, todo es permitido. Y después que se termina en la misma estructura. Tipo le dice, eso es un show interesante, ¿cómo se llama? Y siempre termina diciendo lo mismo, el show se llama Los Aristócratas. Pues así mismo se cimentó el underground. El underground, yo decía culo, tú decías bicho. Tú decías bicho, el otro decía chocha, yo voy a decir. Tú decías chocha, el otro decía, no, yo voy a decir algo peor. Exacto. Y eso realmente es la base del underground. No tenía una estructura, no tenía un mensaje, no tenía un carajo.
Era música de ignorantes para ignorantes y nosotros éramos lo suficientemente ignorantes para que nos gustara.
Entonces, ¿cómo puñeta tú me vas a decir a mí que nosotros nos criamos en el knowledge? ¿Sabes?
Ajá. Cabrón, a mí la primera canción que me gustó del underground fue la de Wiso Meando.
Exacto.
No tenía nada de sentido, cabrón. Era una
canción
super
la primera
ignorante.
Canción de Ceja que yo escuché, que fue una chica atrevida, vino y me dijo a mí. Tú sabes, cabrón, por favor, no venga a decir que nosotros nos criamos en el knowledge.
A él se le sentía knowledge, cabrón, en algunas canciones, pero él era una minoría bien pequeña.
Sí, cabrón, pero también hizo canciones ignorantes.
Claro, un montón.
Por eso es que...
De hecho, en los 2000, él hizo una canción que a mí me gusta. Creo que es en la misión 3, es una misión, que es la de, son las 3 de la mañana, voy a comprarme un cigarro, no me pregunte para qué lo quiero, mi hermano. Esa canción está cabrona, y también es un storytelling de una persecución de guardia. Los guardias me gritaron que me pare, y yo les dije que se caguen en su madre.
Exacto.
Y termina siendo un algarete, pero que es también media cómica. So, realmente a mí me gusta porque a mí me encanta Eminem, y Eminem... Yo me puse el post ese del episodio del ranking y me di cuenta que del primer disco a mí me gustan las más zafadas, cabrón, las más ignorantes de todas.
Las más ignorantes, por sí, eso es como te digo, cada época tiene lo mismo. Tiene gente que es ignorante, hay gente que es más consciente, más socialmente consciente. Eso es como todo, o sea... Tampoco no es que vamos a venir, y te lo digo, cabrón, con todo respeto, tampoco no es como que nosotros vamos a venir a poner que lo de nosotros es lo más exclusivo de lo exclusivo de lo exclusivo. Ajá. Eso no es así, cabrón. O sea, en todos lados hay gente bruta, hay gente... La gran mayoría, como decía Chris Rock, somos un montón de C.
Ajá.
Y hay dos o tres A, maybe dos B, un cojón de D... La mayoría son F y muchos, pero muchos de nosotros, la gente es normal, somos una CC más. Tú sabes.
Sí, sí.
Y eso es lo que es todo el mundo en cualquier época. Eso del knowledge no la compro, de verdad.
La próxima es Promesa Rota. esto es otro boom bap un poco más rápido y se queda en un loop un rato. El otro coro horrible, yo creo que el peor del disco,
el peor que da vergüenza que esta sea la canción de promoción del disco, mano.
Cabrón, eso fue lo que me pasó a mí. Yo, el disco salió viernes, pero jueves sacaron esta canción y yo puse el video y hice, diablo, cabrón, ¿qué es esto?
Y es una pena,
es verdad que
cabrón.
Los versos están cool, los versos me gustan.
No, y todo el rapeo está bien y la pista está cabrona.
Ajá, la pista
está bien cabrona. Pero es que, otra vez, esos coros en donde no son su fuerte destruyen todo el headbanging de la canción, porque es que yo siento... Mira, yo te digo, yo te voy a decir una cosa y te lo voy a decir temprano en el disco. Yo tengo una teoría de que todos los cantantes que salieron del underground hacen estos coros chanteados porque en realidad ellos se acostumbraron a tener un límite de tiempo en un disco.
Ajá.
Y como que escribiendo no pueden ir más de ahí. No pueden. Entonces necesitan esos coros chanteados, cada verso, para que la canción llegue al tiempo que ellos quieren que dure. Pero como que no pueden hacer una estructura de hacer un rap completo en seguirse, por ir para abajo seguido y terminar. Con variaciones de ritmo y todo eso. En eso es otra cosa. que maybe la gente de ahora está un poco mejor, porque al ellos criarse grabando para internet y para publicar sus canciones como single, se acostumbraron a esa estructura de que te hacen una canción, no te digo todo, pero bastantes, te hacen una canción sin parar.
Sí.
Pero a ti te decían, tienes un minuto y pico para meterte en el under. Ajá. Un minuto y pico, 2 minutos y pico. Y ya te quedaste ahí.
Sí, él aquí por lo menos, esos coros, o conseguirse otra persona que hiciera el coro, pero pues la voz de él y esas melodías tratando de vocalizar no están ready.
No, y que yo entiendo que no van con la personalidad de él. No, ese es mi problema también.
Sí, sí, me quita el personaje. El primer verso se deja rapear sobre tradiciones y costumbres que ella dejó atrás. Menciona pasiones que volvieron, como la música. En el segundo verso sigue en el tema, te explica cómo ha crecido y lo bien que le ha venido cambiar y buscar la paz. Él poco a poco te está diciendo que el que lo sacó de todo ese crical fue Jesucristo. Pero te lo va a decir más tarde, todavía no.
Exacto. Todo el propósito de la canción está bien porque va muy bien con el lugar donde él está. Y en el lugar en donde está en su edad. Y lo entiendo, está muy bien, pero es que el delivery no funciona, de verdad.
La próxima es Esencia, esto es otro interlude. Aquí le preguntan por los artistas de los 90 que desaparecieron. Él habla de que algunos se desenfocaron, otros siguen como él, haciendo lo mejor por la música. Eso es innecesario, pero está bien. Fue que quiso meter un interlude a la mala entre medio de cada canción.
Sí.
La próxima es Perdido en el Tiempo. Aquí es donde más agresivo se escucha el flow de Ceja. Y hablando del perdón y de crecer como persona, si no te quedas en lo mismo. Exacto. Me encojona que cuando mejor le está metiendo, se saca un coro bien pendejo siempre.
Otra vez hace lo mismo.
Sí, man.
Que tumba el ritmo. Sí. Hasta este punto, esta es la mejor cita junto con la primera que va.
Sí.
Es la mejor que va.
En el segundo verso dice que aunque ha logrado mucho, todavía tiene problemas por resolver, pero tiene fe. Ya mismo, esperen que ya mismo lo dice.
Ya
va. La próxima es Bendecido, otro interlude. Aquí le preguntan a Ceja que cómo se siente siendo relevante todavía. Y ahí dice, pues, dice bendecido. Por tantos años de carrera y todavía sigue sonando en su mismo estilo. Vamos a dársela.
Suena bastante coherente, siento lo que dice.
Sí. La próxima es Nunca Soñé. Esta canción va en un concepto como de entrevista de podcast y pegó bien con el interlude.
Aquí fuimos bien.
Sí. Sí, porque sí, él te sigue. Aquí él te va a explicar cómo él todavía le sigue en su carrera con su estilo. Exacto. Y pues nunca soñó que luego de, qué sé yo, 30 años todavía fuera relevante. Por lo menos no, para nosotros lo es.
No, y alternó muy bien porque el que estuviera más o menos como en la estructura de un podcast. Le fue mejor que meter un coro mierda de esos que está metiendo.
En esta canción, en vez de hacer coro, son los mismos entrevistadores que le hacen preguntas y él le contesta con el verso.
Exacto. Y eso quedó perfecto. Y se la doy, la mejor canción que ha tirado en mucho tiempo.
Sí.
Me gustó. Así debió haber ido todo el disco.
Sí. El podcast se llama Nativo Music Podcast. Y son los productores del mismo disco, ya y Toli, los que lo entrevistan. Ceja se tiene un buen verso con un par de líneas buenas. Habla de las veces que cayó y cómo se ha jodido levantándose un par de veces. Me gustó la parte, a veces me pellizco el brazo y me sorprendo. Yo mismo me doy la flor y después las prendo. Esa metáfora de las flores quedó cabrona.
Quedó cabroncísima. Y me gustó que los muchachos que son ya y Toli, ¿verdad?, que pusieron a hablarle como que eran los entrevistadores en el podcast, se entiende todo lo que dicen.
La edición muy, muy buena. Sí.
Así queremos más podcast de rap, que se entiendan lo que están hablando.
Entonces, en la parte que se supone que fuera un coro, y gracias a Dios no lo fue, Jay y Tori le piden que le dé un consejo a los chamaquitos de ahora que tienen que estar sacando música semanal. Y Ceja le contesta que calidad es más que cantidad.
Exacto.
Y explica por qué. Y es verdad, pero cabrón, realmente yo pienso que el underground tiraba más música corrida, ¿verdad?
Yo todas
las semanas veía un CD nuevo en... No un single, un CD nuevo en casa de los Tapes.
Bueno, yo no diría que a la misma velocidad que ahora, porque es imposible, ¿verdad? Pero Pero sí, tiraban bastante corrido.
Pero por ejemplo, Bad Bunny te tira, Bad Bunny que era artista, voy a usar el ejemplo porque era artista número uno. Ajá. Te tira, vamos a poner un disco anual. Ajá. Cabrón, Ceja tiró, Ceja salió en DJ 4 en el 96, en Los Tres Mosqueteros en el 96 y Luzora en el 96, cabrón.
Ok, pero yo estoy refiriéndome más a los muchachitos que graban por internet y te tiran, qué sé yo, single por ahí, single. Y sí, quizás lo podemos mirar desde la perspectiva de cómo empezó el underground, cuando te tiraban una canción, una, dos o tres canciones semanales para incluirlas en el cassette de Dinoy, ¿te acuerdas? Sí. Maybe sí, desde ese punto de vista se puede analizar, pero sí, yo entiendo que hoy en día es un poquito más rapidito, pero es por la accesibilidad, nada más. Porque
ahí, y tú puedes hacer todo en tu casa y subirla y ya.
Claro, y ese consejo, si tú lo vienes a ver desde el core, que le está dando de que calidad es mejor que cantidad, claro, él lo está diciendo ahora porque él es un viejo ya, pero cuando él hubiese sido joven, él nunca hubiese entendido eso y hubiese hecho lo mismo que él les está criticando a ellos. So, mira, eso es un error de juventud, no es tampoco, tú sabes.
En el 96 él estaba en su pick, cabrón, y si hubiera sido con la mentalidad que él tiene ahora, muchas de las canciones que él le dio a DJ Eric para DJ Eric 4 lo hubiese usado para Luz Solar.
Exacto, pero es que también es imposible desde la perspectiva de cuando tú eres un chamaquito porque tú estás en fiebre, humano, y te gusta, y tú no, a lo mejor tú no lo estás viendo como ellos no lo ven desde la óptica nada más de negocio. Porque realmente...
Lo que pues, te salió y lo quieres grabar hoy y tirarlo hoy.
Exacto, porque al principio tú escribías como él mismo decía que lo hacía, y a lo mejor dentro de esa perspectiva tú dices, coño, esta canción me quedó bien cabrón, acho, estoy loco por soltarla, ¿entiendes? Y era más de que, acho, que es más, era más el ego, de que te dijeran, acho, la canción nueva de este está bien cabrona, tú la escuchaste, no era tanto de que te pagaran. Y eso también, es lo mismo hoy día.
También antes había más competencia. Y tú podías pensar, diablo, y si alguien se tira esta línea antes de que salga la mía.
Exacto.
Buen vamos testigo. A zumbarla ya. Mira, la próxima es un interlude y para joder se llama Knowledge. Aquí están hablando de lo bueno que está el disco y esto es un súper relleno.
Sí, cabrón.
También que estaba, cabrón, porque la de Nunca Soñé en verdad es lo mejor del disco. Ahora viene Media Vida. Media Vida. Este, otro boom bap bien Fruity Loops. Con efectitos de violín y baterías repetitivas que hacen contraste con el coro, que es bastante repetitivo. Luego entran unos pianitos en los versos y se pone mejor. Es producida por Jay y Tolly.
Es más buena que mala. No,
es buena, es buena.
Tiene sus errorcillos, pero no está mal. No está mal.
La letra es del tiempo que le tomó a Ceja darse cuenta de todas estas cosas, cómo desarrolló por completo su mente en media vida. Se explica que hace esto al lado de Dios y por eso es que ya no vuelve a ser el Tecato que fue. Dice que pasó muchas noches frías en referencia a romper vicio. Exacto. En el segundo verso es donde nos deja saber que todo fue gracias al Creador. So aquí ya te acepta que Dios le salvó el culo. Exacto. Esto es típica conversación de un cristiano ex-junkie.
Exacto. Y muy bien por él, qué bien. Sí,
lo más que yo le aplaudo eso, es que no te regaña, cabrón.
Exacto. Eso es lo que me gusta, que lo está diciendo desde una experiencia o una perspectiva de
él
vida.
Está diciendo, cabrón, si tú te haces Tecato, procura salir de ahí, cabrón, y salir bien como yo.
Oye, nosotros nunca hemos discutido, ¿cómo te digo? Lo que haga bien Dios por ti o si tú crees en la existencia de Dios o no. Eso es relativo. Lo que nosotros nos pasamos criticando es la religión y su aspecto sectario. Eso es lo que tiene el mundo jodido. Pero de que una persona cree en Dios y que eso le haga un bien a su vida, perfecto, brother. Sí. Muy bien, si te hace bien, loco. Muy bien, claro, a ti te hace bien.
Te haces gozando, eso en verdad es buena.
Claro, si a ti te hace bien levantarte
a las 4 de la mañana. Esto es de la música, cabrón. Eso es hijo de puta, claro, eso le quedó cabrón.
Claro, o sea, mira, si a ti te hace bien levantarte a las 4 de la mañana a correr, muy bien, eso no le hace bien a todo el mundo, pero a ti te hace bien, perfecto, síguelo haciendo que estás bien, eso así es como yo veo a Dios, te hace bien, muy bien, no lo y lo está haciendo de una manera correcta aquí, porque lo está poniendo desde una perspectiva en donde está maybe dando un testimonio, no está buscando a lograr conversos ni nada de eso, porque tampoco te está regañando, que eso es lo que hace el hijo de puta Vicosito el tiempo. Y es lo que nos cae mal. pero lo está haciendo desde una perspectiva de redención que va con el concepto de lo que él está tratando de hacer en el disco, y eso está muy bien.
Sí. Ahora viene el próximo interlude que se llama Revelado como Kodak.
Nadie va a entender eso.
Aquí sale tremendo.
Ningún chamaquito va a entender eso, cabrón. No. Revelado como Kodak.
No, yo lo voy a explicar ya mismo. Aquí sale un tremendo rascabicho diciéndole a Jay que estaba escuchando música y todo es la misma mierda, que no sabe cómo la gente no se da cuenta. Luego le dice, mira, me dijeron que estás grabando algo a ceja. Ese tipo sí está cabrón. Yo le digo ceja Cristóbal Ponche Colón. Ya lo cago.
Ya. Yeah.
Y dice, tiene los códigos, está revelado como Kodak. Y eso es lo más charro que vas a escuchar en todo el cabrón disco.
No sería charro. No sería charro si fuera 1996.
Sea Cristóbal Ponche Colón, vete para el cara.
No, pero yo lo que digo es lo revelado como Kodak. Yo, ningún chamaquito va a entender eso, mira, cabrón.
Ya Kodak es como que, pero esto es referencia a una línea de su canción con Tempo. Ajá. Que dice, llegó un mensaje a mi Motorola y es hora de revelarme como Kodak. Ajá. Cuando Ceja dijo eso en el 2000, yo creo que fue, ya era tarde para...
Ya era tarde para decirlo. Y para los chamaquitos que no sepan, pues Kodak era la marca de cámaras fotográficas y de rollos de cámara, y tú tenías que revelarlo.
Las cámaras desechables.
Exacto, y que eso fue lo que vino después, pero antes hacían rollos para cámaras. Ajá, y cámaras antes, también.
Antes vendían, para esta gente que no sabe, vendían cámaras de fotografía. Ajá. Tú le ponías un rollo como una cinta. Ajá. Y tenía, qué sé yo, 12, 24, un montón de para fotos, ¿verdad? La mayoría iban a salir con la mitad del dedo de tu mano o algo así. Ajá. Y tú la llevabas a Walgreens y esperabas, qué sé yo, una semana.
¿A Kodakolor o a Rahola?
y esperaba una semana, un mes, y te llamaban que ya tu revelado estaba listo.
Una semana, un mes, qué cabrón. Pero las ventajas que tenían era que por lo menos te ponían, en todo el tiempo te ponían las fotos en un albumcito cuando eran más de 20 fotos.
Ajá, ajá.
Ah, bien.
Y pues nada, pues él era revelado como Kodak. La próxima es, oye, hablando de él, la próxima es Altas y Bajas. Uh-huh. Esto es de mis beats favoritos del disco. Acho, sí. A mí me da, quizás yo exagere, pero me da como que un de esto a Black Talk, pero es por los sampleitos que ponen de voces.
No, sí. Ah. Se escucha en ese estilo.
Es una pista que pueden usar un UFO y partirle también.
Sí, y le quedó muy bien. Le quedó muy bien. Boom
back con buenos sampleos, muchas voces. En este track, para mí es donde mejor cae Ceja. Mm-hmm. Cuenta dónde se encuentra ahora y cómo andaba antes. Se va en un ego trip que ya hacía falta.
Sí. Estábamos esperándolo desde la primera canción.
Ajá. Porque el concepto del disco, en verdad, tú sabes que es un ego trip escondido. Como que antes era un pelado, pero cabrón, ahora tengo el bicho bien grande. Exacto. Pero aquí es que realmente te lo dice.
Y te habla más del camino, no de dónde está ahora. Que está bastante bien también.
Sí. Aquí coge un breakcito y le suma un cantazo a Tempo cuando hace referencia. Ay, a la cabrón. Canción.
Tírate, hijo de puta, que eso es lo que quiero.
Sí, mano. hace una referencia a la canción de Tempo, Amén. Cuando dice, Amén, tú eres un muerto en vida, nunca serás mejor, estás sangrando por la herida, soy el papá de muchos, la historia le grita, la memoria le falla, yo no vengo desde ahorita. Todo lo que dijo es muy cierto y Tempo lo sabe.
Cabrón. Cabrón, él no se va a tirar ahí. Créeme que no se va a tirar.
Él sabe que no puede tirarse ahí, cabrón.
No sabe.
Que siga
sabe.
Peleando con chamaquitos mejor.
Exacto.
La próxima es ¿Por qué Alquimia? Esto es un interlude. En este interlude vuelven a entrevistar a César y le preguntan sobre el significado de lo que es alquimia. Como dije ahorita, yo siento que esta canción debió estar mucho más al principio.
Claro.
Para que te explicaran el concepto al principio, porque en verdad el disco está bien hecho.
Claro.
Es un concepto de cómo él evolucionó y salió de donde estaba para lo que ahora.
Esto no está producido con los pies. Esto no está producido con los pies. Esto está bien producido.
Sí. Y pues nada, aquí explica todo lo que dijimos ahorita de alquimia. Uh-huh. La próxima es Abajo Estuve. Uh-huh. Esto es un boom bap de esos que empieza con el sampleo y luego entran las baterías y el bajo para el verso. El coro es bien malo, bien cabrón. Como la mayoría de todos los cojones de NC6, como ya hemos dicho muchísimas veces, Los versos son todo lo contrario. Están
es el problema recurrente de todo el disco, mano. Es el único problema recurrente. Bueno, es el único problema y este que vamos a analizar ahora.
El flow se me parece a uno que usaba antes, Almighty. Y hablando de Almighty, este tema es de lo más cristiano del disco.
Sí.
Es una pena que un tema que pudo ser bien bueno se vaya en la cantaleta de que Dios lo sacó de la oscuridad.
Exacto, porque ya lo dijo. Y no tenemos que volver a repetir lo mismo. Ya eso está bastante claro.
Me haces pensar que tu próximo disco puede ser medio Bicosi.
Exacto. Y vuelvo y te digo, está bastante consistente, como te dije, en el timbre, en los tiempos. No es un disco. Es un disco que tiene muchos tracks, pero no es largo. No es largo para nada.
Parece que es un EP.
Exacto, pero esos chanteos, esos coros chanteos, es que a chanteo le dicen hoy en día otra cosa.
A los versos.
Yo me acostumbré a decirle chanteo a otra cosa. Pero
chanteo realmente se conocía en el hip hop como los coros.
Los coros cantados dentro del hip hop. Tú sabes, pero...
Vamos para la próxima, para volver a hablar de un corito. La próxima es A la cima llegamos,
Future. Equip.
Se lo damos.
Sí,
para el carajo, cabrón. ¿A quién puñeta se le ocurre? Mira, tengo en mente hacer una canción con la voz de Polaco y con la voz de Huey Dunbar.
Diablo, cabrón. Eso es como tú traiste un tenedor con una bandeja de acero, cabrón. Olvídate de eso, chacho. Vea eso.
La próxima es Sigan sus sueños. Esto es un interlude. Esto es Ceja en un concierto agradeciendo a su público en un show y diciéndole al público que sigan sus sueños y que no dejen que nadie los desanime. Que metan mano, que vayan por él.
Uh-huh.
Y cierra con la mejor canción del disco.
La mejor canción del disco. Mala mía por nosotros ser unos quedados, pero...
pero lo es, cabrón. Mira, en el 96, se llama así, 1996, esto es un outro. Aquí se está pidiendo, aquí está en su pick, pidiendo un beat en un concierto y rompe a tirar una línea bien hija de puta, cabrón.
Ajá.
Con un delivery demasiado cabrón.
Demasiado fluido.
Sí.
Muy cabrón, muy 96-oso.
Esto en verdad es el mejor track del disco. Mala mía, ¿verdad? Que no es un track nuevo.
Mala mía.
El disco tiene en verdad tiene un par de canciones buenas. Es un disco que a lo mejor no lo voy a escuchar mañana, pero cuando me acuerde, qué sé yo, en un par de meses, me lo voy a volver a disfrutar.
Ok.
Y esperaba mucho menos del disco.
Sí, eso es bien importante decirlo. Después de sus otras producciones que eran más modernas, yo esperaba mucho menos del disco. Dije, lo voy a escuchar porque sigue siendo en Ceja, pero a la misma vez no lo hice la primera semana como con los otros.
Y lo dijiste conmigo.
Exacto, le di play y tengo que decir que fue una grata sorpresa, aunque todavía en la superficie está todo lo que quiero. Pero a la misma vez, cuando me voy a analizar lo más profundo, tiene varios errores que sin ellos sería perfecto.
Uh-huh.
¿Ok? Como ya dije, los coros, Ceja, desiste ya de eso, por favor. Sí.
Cabrón, esa canción con Huey Dunbar. Uh-huh. Hubiera sido tan... Una canción que le dimos a Skip, si tuvieras cambiado a Huey Dunbar por Baby Rasta, hubiera sido quizás de las mejores canciones del disco.
Yo lo siento, mano. Y hasta
un verso le podía meter.
Yo lo siento, mano, pero de verdad, conmigo no basta con eso. De verdad. Yo no, y vuelvo y te digo, yo pienso que el tipo es súper cool. Yo no tengo ningún problema con él. Es que simplemente a mí no me gusta Polaco. Punto.
No, yo lo sé.
A mí no me gusta Polaco y el que tú le añadas a eso, a la porquería de salsero o de salsero que trató de ser salsero.
Salsa y dieta, cabrón.
Más basura, cabrón, que yo he escuchado de la salsa moderna.
Salsa más agua, el liquidito que le sobra a la salsa. Esa mierda, cabrón.
Esa mierda de Huey Dunbar, cabrón. De hecho, para el carajo, olvídate de eso.
Eso fue un gustazo, cabrón.
Vamos a tirarnos un Chris Jiffy. Eso es un skipiridu. Mira, pero no, mira, en general...
Con Jeffy temblando.
Con Jeffy temblando y poniéndose la mano en la cara, cabrón. Cabrón, cuando va a hablar de Yancha, diablo, cabrón, le da un patra como mil veces, cabrón. Pero no, mira, fuera de eso, es el disco de Ceja que más me ha gustado de los modernos. Gracias otra vez por volver con tu timbre de voz. Que te acepten con el mano. No lo vuelvas a eliminar. Sigue con tu timbre de voz. Sigue siendo el mismo Ceja que hemos conocido siempre. Que tú puedes seguir metiéndole a la música sin cambiar tu esencia. No cambies tu esencia. Tú sabes, ¿qué más te puedo decir?
¿Cuánto le das al disco?
Le doy un 7 de 10 al disco.
Eso es buenísimo, cabrón.
Sí, sí,
a ¿cómo tú pensabas que le iba a dar antes de escucharlo?
Yo pensaba que le iba a dar como un 3.
Yo
pero
también.
Pero un 7 de 10 para mí fue más lo bueno que escuché que lo malo. Y de verdad sí. Fue una grata sorpresa. En verdad el disco fue bueno.
Pues sabrá yo si esas canciones que a nosotros no nos gustaron mucho van a otro público y allá dio el palito.
Ah, y te tengo que decir sobre lo que dijiste de que maybe no lo voy a escuchar mañana o pasado. Ajá. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La música en general es una música de press play y se acabó. Uh-huh. Este disco, yo siento que probablemente yo le di un revisit en un par de días más. Uh-huh. Y puede ser que me llegue hasta a gustar aún más. O puede ser que me guste menos. Pero, uh-huh. pero voy a hacer una cosa nueva. Que cuando a mí me guste un disco de rap o una producción de rap con un álbum de rap nuevo, voy a decir... Este cassette lo volvería a escuchar. Uh-huh. Eso es bueno, cabrón, que yo le diga cassette.
Sí, este cassette, de hecho, él está, la promoción que está haciendo de formato físico, uh-huh. es un cassette, pero el cassette viene como con un pendrive, que tú pones el cassette en la computadora y escuchas el disco.
Oh, eso está muy bien.
Para el que lo quiera, el link está en su biografía en Instagram.
Sí. Nos va a costar como $900 nada más.
Ajá. Yo le doy un... Ya lo cabrón. Me la pusiste difícil. Uh-huh. Yo le doy un 6 de 10.
Ok.
Realmente le iba a dar un 7.
Ok.
Pero yo este disco para mí... Es mejor si no lo analizan mucho.
Exacto.
Como lo tuve que reseñar, lo bajó un poco. Antes de reseñarlo, le daba más. De ahora en adelante, que lo escuche, qué sé yo, guiando así, sin pensar en lo que está diciendo, sé que me lo voy a tripear, cabrón. Y lo más seguro, si pongo un par de canciones que me gustaron en un playlist, les voy a escuchar un par. Uh-huh. Pero lo que me gustó mucho del disco es, antes de irnos, es que, número uno, es un rapero de 40, vamos a poner como 45 años. Rapeando como un rapero de 45 años. Un aplauso para ti, Alberto Mendoza. Sí, número dos, es un disco positivo, cabrón, porque es de salir del boquete y echar para adelante sin regañar como Vico, sí, cabrón. Otro aplauso.
Y eso es lo que se supone que un rapero de su edad esté haciendo.
Exacto. Y número tres, nosotros nos matamos, sobre todo Chris y yo, pidiéndole a Tempo, cabrón, haz un disco maduro. Cuéntanos lo que nadie nos puede contar. Cuéntanos de tu tiempo en la cárcel, lo que puedas decir, cabrón. Aunque sea un EP. Pero, cabrón, demuestra que también puedes ser maduro. Ceja nos habló, sin exagerar, sin ir edgy, de que fue Tecato, de que salió de eso, qué sé yo, gracias a Dios, bla, bla, bla. Y le quedó muy bien, cabrón. Otro muy aplauso bien, para sí. Ceja. Ceja, si sigas haciendo discos en esta línea, te los voy a escuchar y te los voy a reseñar todo.
Claro.
Porque así es que se supone que rapeen estos cabrones.
Y gracias.
Es un rap de un tipo canoso. Y así se escucha muy bien.
Yes. Y eso es lo que queremos. Y no tienes que tratar de ser un niño. No tienes que tratar de tener el complejo de Peter Pan.
No trates de encajar donde ya no se encaja, cabrón.
Exacto. Sigue con tu edad y sigue tratando de llevarlo en la dirección que lo tienes que llevar. Y esto es una dirección acertada en este disco. De verdad, y en verdad, yo espero que de aquí para adelante el otro quede más cabrón.
A mí me gusta lo EP que estaba haciendo con Polaco y me gustó que pusiera eso en pausa y hiciera esta pendeja.
Sí, seguro. Tacho, definitivo.
¿Dónde te leen?
En LG Roena. Viste, no estuvo tan mal.
No, quedó muy bien, cabrón.
No estuvo tan mal.
En LG Robin en X.
En X.
A mí, Hotax en X. Acorde y rima en cinta en X. Acorde y rima en Instagram y Threads. Y acorde y rima en Patreon.
Y antes que te vaya, te voy a decir esto. Ceja, en mi corazón sigue siendo el mejor, cabrón.
Chequeamos.